Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al tecnólogo médico Guillermo Quiroga Monge, miembro del directorio de la Sociedad Científica de Tecnólogos Médicos de Chile. A la doctora Cristina Bailén Ruiz, investigadora de química médica, bioquímica y química clínica de España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Giuseppe Barbecino es médico por la Universidad Católica Sagrado Corazón, Italia. Hizo su postdoctorado en la Universidad de Pisa, Italia, y continuó sus investigaciones en la Facultad de Medicina Monte Sinaí de Nueva York y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Estudia cáncer de tiroides y es especialista en endocrinología.
Doctor Giuseppe Barbecino, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por haberme invitado.
En esta entrevista queríamos hablar sobre la advertencia de la FDA que dice que la biotina puede afectar algunos resultados de análisis de laboratorio. La primera pregunta es ¿por qué la FDA publicó una alerta de seguridad para que los médicos y profesionales de la salud estén aún más atentos en la posible intervención de la biotina en algunos análisis de laboratorio?
No recuerdo exactamente la fecha, pero hace un mes aproximadamente publicaron esta alerta.
¿La biotina puede interferir con algunos resultados de análisis de laboratorio causando que estos sean o muy elevados o muy bajos? ¿A qué puede deberse esta alteración de resultados?
So it is a little complicated. Biotin is used in many different.
La biotina es utilizada en muchas plataformas diferentes como una unión fuerte para estreptavidina, otro componente del análisis. Las hormonas también están relacionadas con la biotina y también con estreptavidina para formar una fase sólida. Si la muestra del suero del paciente contiene mucha biotina, puede competir con la unión requerida por el desempeño del ensayo y puede interferir de muchas formas. Dependiendo del ensayo, puede dar un resultado falso, elevado o bajo en análisis muy diferentes.
¿Qué dosis en las muestras de sangre de pacientes pueden interferir en los análisis?
Las dosis altas que se usan para tratar a pacientes con esclerosis múltiple u otra condición neurológica, esas son dosis en el rango de los 300 miligramos diarios o incluso más seguido diariamente, puede causar cambios dramáticos en muchos análisis de sangre. Esas dosis no son comúnmente utilizadas en términos de frecuencia, no son muy grandes. Las dosis de biotina más pequeñas se dan para componentes de las uñas o el cabello y están disponibles, al menos en los Estados Unidos, en venta libre. Son píldoras que contienen de 5 a 10 miligramos de biotina. Esas dosis pueden afectar algunos resultados de análisis, pero aún no es claro cuáles. Aún no está disponible la imagen completa. Nos preocupa que incluso esas dosis pequeñas, que son utilizadas por mucha gente, puedan afectar los resultados de análisis de tal forma que puedan afectar decisiones clínicas de algún modo. Debido a la interferencia en dosis pequeñas, es difícil establecer las diferentes y las diferencias de ensayo a ensayo. Las dosis pequeñas de biotina están presentes en muchas preparaciones de vitaminas y no causan ninguna interferencia. Otro factor importante es la distancia entre el tiempo de la última toma de biotina y la toma de muestra de sangre. Por ejemplo, una gran cantidad de biotina puede llevar días en depurar efectos, pero con los suplementos que se toman para el cabello o las uñas en 5.000 microgramos o 10.000 microgramos, que es 5 o 10 miligramos, los efectos de la biotina duran unas pocas horas en la sangre.
¿Cuáles son las investigaciones publicadas más recientes sobre la interferencia de biotina? ¿Qué otro tipo de ensayos inmunológicos pueden ser afectados?
Hay varias publicaciones, especialmente estudios de casos. También hay experimentos en los cuales los investigadores han tomado biotina y han realizado el análisis de sangre luego de haber tomado biotina. Son experimentos controlados para ver la interferencia. Esa es la literatura que tenemos. En términos de análisis de sangre, especialmente en los análisis para hormonas, para marcadores de cáncer y en los que se utilizan como marcadores de infarto de miocardio como la troponina, es importante comprender que la interferencia sucede en los ensayos que están diseñados para explotar la interacción de biotina y streptavidina. No todas las plataformas las incluyen. Entonces, aquellas plataformas que incluyen la biotina y la streptavidina no van a estar afectadas por esta interferencia.
¿Qué es lo que advierte la FDA a los profesionales de la salud sobre los suplementos de biotina?
La FDA advierte a los profesionales de la salud sobre esta interferencia y los incentiva a preguntarle a los pacientes, antes de interpretar los resultados de los análisis, si tomaron biotina o incluso antes de mandarlos al laboratorio. Saber si el paciente tomó biotina o no puede ser increíblemente importante para evitar diagnósticos falsos. Esto se debe a que la biotina no es usualmente un medicamento recetado, sino que es solo un suplemento que no está comúnmente en la lista de la medicación de los registros médicos electrónicos o incluso en la percepción de los pacientes ante la pregunta si están tomando medicación. Los pacientes seguramente responden no, aunque estén tomando biotina, porque no es considerada una medicación, no es considerado un medicamento. Es importante que los médicos conozcan esta información y pregunten sobre la biotina específicamente ante resultados de análisis que parezcan normales.
Entonces, ¿podemos decir que se puede encontrar biotina en muchos suplementos de venta libre?
Tenemos que hacer la siguiente distinción. Se la puede encontrar en la mayoría de las multivitaminas, pero la cantidad de biotina en ellas no es extraordinaria. La cantidad de biotina es la cantidad diaria permitida, y esto no es mucha cantidad, y en esos casos no va a haber interferencias. Hay suplementos de biotina específicos que se compran con la intención de consumir dosis altas de biotina. Estos suplementos están disponibles hoy en los Estados Unidos, en todas las farmacias, y se han vuelto muy populares para personas con preocupaciones en temas de cabellos y uñas. Estos son los suplementos con los cuales hay que tener precaución porque su uso está muy difundido.
¿Cuántos días tienen que pasar entre la última toma de biotina y un análisis de sangre?
Si los pacientes están tomando los suplementos de biotina para el cabello que contienen de 5 a 10 miligramos de biotina, yo recomiendo que sean de 24 o 48 horas previas a la toma de muestra de sangre, y quizás eso sea excesivo, pero debido a que la imagen no es completamente clara, prefiero evitar cualquier problema. Para las personas que están tomando cantidades elevadas de biotina, por ejemplo, personas con esclerosis múltiple que pueden tomar 300 miligramos más de una vez al día, se prefiere que suspendan la biotina entre una semana y 10 días antes de la toma de muestra de sangre. La biotina se elimina a través del riñón y en personas con insuficiencia renal puede llevar más tiempo aún. Ese es otro aspecto que no es muy conocido en este momento.
¿Cuándo se debe sospechar de una interferencia de biotina?
Si la persona tiene resultados anormales, por ejemplo, en análisis que miden el funcionamiento de plaquetas, la persona no tiene síntomas, es por eso que se debe sospechar. Desafortunadamente, con dosis más bajas de biotina, la alteración en la muestra de sangre puede ser más sutil. Y por tanto, no puede haber pistas sobre las presentaciones clínicas, diría yo, de que el análisis de sangre esté afectado. Es por eso que un buen registro de medicación es lo más seguro contra este problema.
¿Qué deben hacer los profesionales de la salud si sospechan de interferencia de biotina?
Si tienen tiempo para que la interferencia desaparezca, van a pedirle al paciente que interrumpa la vitamina y repitan el análisis de sangre luego del tiempo de espera apropiado. ¿Sí? Hay algunas situaciones, por ejemplo, en emergencias, donde esto no se puede hacer. Un ejemplo típico es la persona que va a la sala de emergencia con dolor de pecho, que tomó biotina y la troponina, que puede estar afectada por la biotina, es baja. Eso puede ser un resultado anormal o un falso bajo relacionado con la biotina. Claramente, no hay tiempo para que el médico espere a que se vaya el efecto de la biotina. Obviamente, para repetir la troponina. En una situación así, el médico debe descartar los resultados de análisis y debe usar otros métodos para hacer el diagnóstico correcto. Yo diría un electrocardiograma o un ensayo de troponina que se hace sobre una plataforma que no esté interferida por la biotina.
Thank you very much.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Gracias a ustedes.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever the cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the road for a lead role?
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio. Agenda en el Microscopio. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la lepra sigue presente en 24 de 35 países de América. Se reportaron más de 27.000 casos nuevos al año, un 92% de ellos en Brasil, lo que mantiene a la región como segunda en el mundo de incidencia. Naciones como Argentina, Colombia, Cuba, México, Paraguay y República Dominicana detectan más de 100 casos nuevos por año, y se destaca Brasil, que soporta 92% de la carga de esta enfermedad. Esto lo dijo Isabel Roger, asesora en enfermedades infecciosas desatendidas de la Organización Panamericana de la Salud. Datos de la OPS muestran que en 2016 el continente registró 27.357 nuevos casos, 12.6 de la carga mundial, lo que pone a la región como segunda en incidencia después del sudeste asiático. Leptospirosis. El hallazgo de 13 nuevas especies de bacterias que causan leptospirosis aumentó en más de 50% el grupo de las 22 ya conocidas, responsables de una de las enfermedades transmitidas por animales de mayor incidencia mundial. Leptospirosis afecta a humanos y a animales domésticos y silvestres, como perros y ganado, entre otros. Causadas por bacterias del género Leptospira en humanos, las infecciones ocurren por contacto a través de lesiones en la piel o mucosas, o bien indirectamente, por agua o tierra contaminada, por orina o tejidos de animales infectados. La gravedad de la enfermedad está dada por el nivel de virulencia de la especie de bacteria. Anualmente se estima que la leptospirosis afecta a 1 millón de personas, sobre todo en países tropicales y en desarrollo, y causa la muerte de 60.000, pero aún existe poca información y está bastante subestimada.
Un microscopio.
No
gods, maybe. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Giuseppe Barbesino, experto en cáncer de tiroides y especialista en endocrinología.
Esto fue el microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.